Como cada año, llega la temida fecha en la que tendremos que iniciar el papeleo para presentar la declaración de la renta. Se espera, durante estos meses de campaña, que la agencia tributaria reciba más de 25 millones de declaraciones, un 2% más que el año pasado.
Se produce un incremento del 15,4%, alcanzando los 2.473 millones, derivado, igualmente que antes decía, por una fuerte alza derivada de la capitalización bursátil.
Escuchas a la directora general de la agencia tributaria, Soledad Fernández. De ese total de declaraciones hay dos opciones: la de una gran sorpresa si te sale a devolver, o la de llevarte el susto de tener que pagar. Según las estimaciones, habrá buenas noticias para el 68% de los que presenten declaración.
Esperamos un crecimiento, una variación del 18,4% respecto del resultado a ingresar, alcanzando la cifra de 24.628 millones. Fundamentalmente, esto puede deberse pues al incremento de las ganancias patrimoniales. La diferencia, por tanto, entre los 24.000 y los 13.000 millones arroja un resultado neto que prevemos que puede alcanzar los 11.357 millones.
Desde el pasado miércoles, ayer, se puede presentar la declaración por Internet con renta web, renta directa o la aplicación móvil. Quienes quieran hacerlo a través del teléfono o con el servicio de videollamada tendrán que esperar al 6 de mayo. Los que opten por la atención presencial, hasta el 1 de junio. Cuidado con los plazos porque la campaña termina el 30 de junio, así que se recomienda hacerla cuanto antes. Claro, esto es lo que decía COPE Silvia Membibre, decana del Colegio de Economistas de Granada.
Tenemos que tener en cuenta también los plazos efectos de poder hacer las domiciliaciones en caso de salir a pagar, que son 5 días antes de que la renta pide el plazo para su presentación. Es decir, recomiendo mucho que no se dejen las cosas para última hora. Vas a pagar igualmente el día que te corresponde pagar, independientemente del día que se presente.
Entre las novedades están las nuevas deducciones, como la que beneficia a los trabajadores que cobraron el equivalente al salario mínimo, o la entrada en vigor de una subida para las grandes rentas. Para poder ayudarse, habrá muchos que utilicen la inteligencia artificial, algo que desde la agencia tributaria no ven aconsejable.
Yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia. Si los de Estados Unidos los desaconsejan, pues a mí me parece que también. Otra cosa es que una persona diga, no, yo prefiero acudir a un asesor, a un gestor, que es mi asesor de toda la vida, que me fío más de él y que le vaya a aconsejar. Pues eso, evidentemente, cada contribuyente es libre.
Será mañana cuando Hacienda empieza a pagar las primeras devoluciones. La gente se está poniendo las pilas porque tan solo en este día llevamos de campaña un día y medio, como quien dice. Bueno, pues ya se han recibido más de 1.800.000 declaraciones. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Parece que hay prisa este año. Son un 9% más los que a estas alturas de la campaña de la renta ya han saldado cuentas con Hacienda. Casi 400.000 declaraciones se han entregado a través del servicio de renta directa para liquidaciones que no necesitan modificar el borrador. Las que se confirman directamente son un 22% más y también suben los contribuyentes que lo han hecho por la aplicación del móvil. Ya son más de 300.000, con un incremento del 27% con respecto a los números del año pasado. Hacienda calcula que devolverá en esta campaña 13.200 millones de euros, pero ingresará 24.600, un 18% más que en la anterior por el incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo las derivadas de ventas de inmuebles y de acciones.
Si te soy sincero, entiendo a la gente que se cabre, claro, cuando haga este año la declaración, teniendo en cuenta el estado de las infraestructuras, lo que hemos visto en los últimos meses del despiporre en comisiones, sobornos, sobrinitas. Bueno, más allá de preguntarnos hacia dónde va nuestro dinero, toca cumplir con Hacienda, faltaría más. ¿Qué novedades hay? ¿Hay algún truco? Hoy damos algunas claves para esta campaña de la declaración de la renta. Del 8 de abril al 30 de junio se podrán presentar esta declaración. Como cada año, surgen las dudas de siempre y aquellas que aparecen por primera vez. Así que vamos a intentar resolverlas.
La obligación de declarar.
Lo primero, saber que están obligados a presentar la declaración aquellos que hayan tenido rentas superiores a 22.000 euros de un pagador o más de 15.000 de dos o más pagadores. Ni que decir tiene que todos los autónomos están obligados a hacerla, al igual que aquellos que han ingresado el ingreso mínimo vital. Si no cumples con los requisitos, quizás deberías escuchar a Antonio Gallardo, vocal de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros, que ha estado en Herrera en COPE.
Menos de 22.000 euros un pagador, no tienes que hacerla. Pero vamos a hacer la simulación, porque resulta que lo mismo, hemos retenido 300 euros, no tenemos la obligación, y esos 300 euros nos los devuelven. Una cosa es que no tengamos la obligación. Si no tenemos la obligación, nos sale a pagar, pues no la hagamos. Pero si nos sale a devolver, la hacemos.
Como la gran mayoría se cumplen los requisitos, es hora de descubrir la cruda realidad.
El borrador de la declaración.
El borrador sirve para tener una referencia de los datos fiscales de cada contribuyente y permite conocer de antemano si la declaración sale a pagar o a devolver. No siempre es infalible y es necesario revisarlo por si hay algo que se nos escape.
Donaciones, pues suelen venir casi todas, pero a veces no. Y las que fallan mucho son temas de subvenciones, algunas tenemos que pagarlas por ellas. Típica ayuda, bono térmico para las familias numerosas, resulta que no es tan limpio como parece y tenemos que pagarlo. Ayudas que nos han dado por el coche eléctrico. Y luego también temas de deducciones.
Para poder mirar el borrador de la declaración, se puede hacer a través de la web de la sede electrónica en la agencia tributaria. Se calcula que un tercio de los contribuyentes pagan más porque no se revisa el borrador. Por eso es tan importante mirarlo con detenimiento.
Un tema que suele ser preocupante porque se nos olvida mucho y hacemos un flaco favor a nuestro bolsillo, y si se lo hacemos a Hacienda, son las deducciones autonómicas. Tomémonos un tiempo, y más en esa declaración, que casi nos incitan más a la rapidez, ¿no?
Vamos a otro de los puntos claves a la hora de terminar de hacer la declaración.
Las deducciones autonómicas.
Hay centenares de deducciones autonómicas que hay que tener en cuenta, y por eso los que saben siempre recomiendan que las miremos bien. Hay que decir que el abanico es muy amplio. Algunas de las más destacadas las repasamos con Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues como bien dices, depende un poco de la comunidad autónoma, por eso se recomienda que se metan en la web de cada una de ellas para poder ver todas al detalle. Destacan, por ejemplo, las deducciones por gasto del colegio y clases particulares en Cantabria, Andalucía y Aragón, o por la enseñanza de idiomas y de internet en Murcia. La compra de vivienda habitual para jóvenes en zonas rurales se podrá también deducir en Castilla y León. Por ejemplo, existen ayudas en Asturias para que los gastos de transporte en ayuntamientos que tengan riesgo de despoblación. Llama la atención las deducciones a los gastos que, por ejemplo, pueden tener las personas celíacas en Andalucía, Asturias y La Rioja, o los gastos del gimnasio en regiones como la Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía o Murcia. Por último, las mascotas también serán protagonistas, porque en lugares como Andalucía o Murcia también se podrán deducir los gastos que se hagan cuando se visite al veterinario.
Después de repasar los pasos de algunas de las deducciones, toca ver qué hay nuevo en esta campaña.
Las novedades.
La más relevante es la que tiene que ver con la nueva deducción que beneficia a los trabajadores que cobraban el equivalente al salario mínimo. Se trata de una deducción que garantiza que puedan recuperar las retenciones que el año pasado se les hicieron en nómina. Aitor Fernández es experto fiscal de TaxTown.
Que las retenciones que se les ha venido haciendo, pues digamos que se las van a devolver, ¿no? Es una deducción de hasta 340 euros para aquellos contribuyentes que hubiesen ganado menos de 16.576 en 2025, y una reducción que es un porcentaje los que estén entre estos 16.000 euros y 18.276. Es una deducción que vamos a ver aplicada muchísimo.
La segunda de las novedades tiene que ver con las ayudas que recibieron las personas que resultaban afectadas por la dana o los incendios del pasado verano.
Y este año es verdad que también con la dana y los incendios que ha habido este verano, ha habido muchas subvenciones, muchas ayudas que se han estado dando a los contribuyentes. Pues la buena noticia aquí es que estas ayudas, estas subvenciones, van a quedar exentas, no tributarán en el IRPF.
En vigor este año también ha entrado la subida para las grandes rentas del ahorro, para todos aquellos que hayan obtenido un total de 300.000 euros de ingresos.
Por la ganancia en una venta, por ejemplo, no por el valor de venta en sí, pero si esa ganancia es superior a 300.000 euros en venta de inmuebles, venta de acciones, de criptomonedas, este tipo de rendimientos, a partir de esos 300.000 euros, el primer euro que ceda va al 30%, que es un nuevo tipo máximo que está incluido desde esta declaración de la renta. Entonces, sobre todo lo vamos a notar en venta de activos financieros o de viviendas.
Hacienda va a vigilar con lupa, dicen. Las operaciones con criptomonedas se verán declarar siguiendo criterios específicos y con posibilidad de ser sancionados en el caso de que las cosas no encajen.
Muchas veces puede no haber mala fe, ¿no? Yo he vendido acciones o criptomonedas, no me aparece ninguna información porque es un broker extranjero y yo no me acuerdo, porque fue en enero del año pasado, ya no me acuerdo que había vendido, se me pasa. Hacienda revisa, ve que ha habido una venta que no hemos declarado, podemos acabar sancionados simplemente por descuido.
A pesar de repasar consejos, de conocer las novedades, lo mejor es hablar con quien se lo sabe. Para ello llamamos a Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En líneas generales, una vez tienes el borrador, ¿qué detalles o qué apartados hay que revisar bien?
Bueno, sobre todo muy atentos a las casillas que están vacías, porque si tenemos derecho a rellenarlas, pues si no lo hacemos vamos a estar regalando nuestro dinero a Hacienda porque nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, la cuota que pagamos a los sindicatos, los intereses de las cuentas bancarias. Es muy importante porque el borrador la suele imputar pues a todos los titulares y solamente la tiene que imputar quien genera ingresos en esa cuenta bancaria, o las viviendas compartidas, por ejemplo, entre hermanos, que suele declararse en una sola persona, cuando realmente tienen que imputarlas, bueno, pues todos los propietarios de esa vivienda. Y como habéis dicho, las grandes olvidadizas son las deducciones autonómicas, y por tanto es mucho cuidado con no rellenar esas casillas, porque estaremos regalando nuestro dinero a todos.
Si compro un vehículo eléctrico o instalo placas solares, ¿puedo deducir algo?
Sí, si ese vehículo eléctrico enchufable lo hemos adquirido durante el año 2025 o incluso hemos puesto punto de recarga para recargar estos vehículos, puedo deducir ahora hasta 3.000 euros y 600 se trata del punto de recarga. Pero cuidado, hay que leer los requisitos de la norma, porque el vehículo que haya comprado no puede haber superado los 45.000 euros, no puede ser un kilómetro cero, y el que tiene derecho a deducirse es el titular de ese vehículo.
Ya.
Respecto a los edificios que han puesto placas solares o aerotermia, pues también hay deducciones fiscales desde entre 3.000 y 9.000 euros. Aquí lo importante, lo que nos va a pedir la agencia tributaria, es que tengamos el certificado antes de hacer la instalación y un segundo certificado de eficiencia energética después de hacer la instalación.
En líneas generales también, ¿qué es mejor, la declaración conjunta o individual en el caso de las parejas?
Bueno, pues depende. En este caso, si los cónyuges, uno de ellos solo trabaja y el otro no, pues es más interesante presentar la declaración conjunta. O bien, porque uno de los cónyuges pues tiene rentas muy bajitas, inferiores a 3.406. En cualquier caso, el programa de renta web nos va a calcular cuál es la opción más ventajosa. Y sí que últimamente, pues cada vez hay menos contribuyentes que presentan declaración conjunta, porque hoy en día pues prácticamente los dos cónyuges retienen renta de trabajo.
Si acabamos de tener un hijo este año 25, ¿deducciones nuevas?
No, las clásicas, los mínimos por descendientes. Si ha tenido un hijo en el año 25, puede reducir el impuesto en 2.400 euros. Si se trata del segundo hijo, pues ya hablamos de 2.700 euros. El tercer hijo 4.000 y ya el cuarto y siguiente es 4.500. Pero como antes, las autonomías también tienen deducciones por nacimiento de hijo y por tanto que no se nos olviden, porque si no rellenamos esa casilla perderemos la deducción fiscal.
El alquiler, ¿es posible deducirse algo si vivo de alquiler?
Bueno, para los inquilinos hace años que ya no hay deducción estatal. Es cierto que si el contrato es anterior al año 2015... pues todavía esos inquilinos pueden deducirse un 10%, bueno, si tienen rentas medias, pero las comunidades autónomas todas sí que regulan deducciones autonómicas por los inquilinos. Y además, cada año, alguna de ellas sube la edad de lo que considera joven. Por ejemplo, este año, La Rioja, 36 años, uno es joven, o 35 años, en Cataluña, una persona es joven.
En el otro lado, el casero, el que alquila, ¿hay posibilidad de deducción?
Sí, aquí hay un catálogo de gastos que se va a poder deducir de los ingresos, pues por ejemplo, los intereses del préstamo de esa vivienda que tiene alquilada, el recibo del IBI, que lo paga, la comunidad de vecinos, si paga la luz, el agua, etcétera, también se puede deducir, y la amortización de los bienes que deja en la casa, por ejemplo, pues el mobiliario, la televisión, lavadora, pues un 10% también se va a poder deducir. Además, si el inquilino lo usa como vivienda habitual, pues puede aplicar una reducción, es decir, tributará por la mitad de esos rendimientos o al 40%, dependiendo de la antigüedad del contrato.
Y la última, y también en general, ¿de qué manera es más recomendable pagar? ¿En una? ¿En dos?
Bueno, en principio, respecto a los medios de pago, se puede pagar pues todo menos en efectivo, incluso con Bizum, como pasó el año pasado. Pero en cuanto a la cuantía, pues claro, da la opción este impuesto de pagar el 30 de junio un 60% y luego el 5 de noviembre el otro 40%, sin pagar intereses. Ahora bien, mi recomendación es que cuenta con el dinero adecuado para pagarlo de golpe, pues se paga de golpe, así te enfadas una sola vez y no dos veces.
Lo ganas en salud y en tensión. Eso está claro. Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Gracias por la consulta, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Hacienda controla los ingresos reales para cerciorarse de que estamos cotizando de forma correcta. Claro, así les permite descubrir cuánto ganamos, cómo, con el objetivo de evitar incidencias, multas, inspecciones. Ana de la Herrán es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuánto de importante en esta campaña de la creación de la renta es la labor de los inspectores? ¿O inspeccionáis después?
A ver, las inspecciones o las comprobaciones en general, porque las comprobaciones pueden ser de distinto tipo, es decir, pueden ser comprobaciones más sencillas dentro de los procedimientos de verificación de datos o comprobación limitada, o comprobaciones más intensas, como son los procedimientos de inspección. Siempre se realizan con posterioridad, son procedimientos a posteriori que se inician, bueno, pues cuando se detectan determinadas inconsistencias o algunas cuestiones que no coinciden o que los datos no casan con lo que se tiene por parte de la agencia tributaria, y bueno, pues ahí es cuando se inician las comprobaciones. Pero el inspector de Hacienda durante la campaña de renta pues tiene una labor importante porque bueno, pues organiza todos los equipos en el área de gestión que se encargan precisamente del desarrollo del buen desarrollo de esta campaña del IRPF.
¿Cuáles son, en líneas generales, Ana, los mayores errores que cometemos en la declaración?
Pues hombre, errores como pues se pueden imaginar los que nos están escuchando, hay de distintos tipos. Hay errores que pueden beneficiar a los contribuyentes, errores que pueden perjudicarles. Entonces es muy importante pues atender muy bien a toda la información que se tiene, no dejarlo para el último momento, porque eso desde luego puede ser también causa de la comisión de los errores. Y bueno, pues los errores pueden deberse, pues eso, a veces a las prisas y no se declara o se olvidan determinadas cuestiones que hay que incluir en la declaración. Como digo, pueden ser incluso cuestiones que pueden beneficiar al contribuyente. No aplicamos, como comentaba también antes, bueno, pues este asesor que explicaba un poco algunos puntos de la declaración de la renta, pues no aplicamos a lo mejor determinadas deducciones autonómicas a las que tenemos derecho, pues porque no nos hemos dado cuenta, o bueno, pues en el caso contrario podría ser una persona que tiene un piso alquilado y que no lo declara correctamente o no lo declara directamente, no lo sé. O sea que son diversos errores de distinto tipo que muchas veces están muy relacionados también pues con no repasar bien la información, con no asesorarse bien, con no acudir también a los servicios de la renta, de la agencia tributaria, que están a disposición de los contribuyentes, y con, a veces también dejarlo para última hora.
Oye, esto es una curiosidad, pero claro, no sé hasta qué punto podrá responderlo, Ana. ¿Por qué se hace una inspección? Esto es aleatorio, algunos ya están fichados y dices cuidado con este, o es una cuestión de cantidad de dinero.
A ver, así un poco en líneas generales, sí. Porque esto requeriría una conversación un poco más extensa, pero claro. Es verdad que hay una cosa que se llama el plan de control tributario, que es, bueno, se aprueba anualmente, hace poco se ha aprobado, se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y se señala en líneas generales cuáles son aquellas actividades, en fin, que son más, bueno, que tienen un riesgo mayor para poder ser objeto de comprobación. Lo que no quiere decir que haya otro tipo de sectores que puedan ser objeto de comprobación como consecuencia de detectar determinadas inconsistencias. Y, bueno, es importante pensar eso, que la agencia tributaria tiene una información muy extensa, muy amplia sobre pues todos los las actividades económicas. Hay que tener en cuenta que se producen más de 50 declaraciones de tipo informativo, que nos declaran terceros también para poder conocer información y cruzar datos. Y, por lo tanto, pues la agencia, cuando cruza esos datos, la agencia tributaria muchas veces detecta una serie de irregularidades o inconsistencias, o a veces también se dedica, pues como es el trabajo del inspector, ¿no?, a realizar una labor de investigación, hacer un seguimiento de determinadas operaciones para ver qué está pasando y a ver si efectivamente se está produciendo la tributación con arreglo a derecho. Entonces, bueno, son varias las razones, pero la idea es eso, que procuramos abarcar a todas aquellas actividades que puedan ser más sensibles, entre comillas, a la posibilidad de que se cometan fraudes fiscales.
Ana, claro, también en términos generales, cada declaración es un individuo y cada individuo es un mundo y unas circunstancias distintas, pero ¿es más o menos fácil detectar un error de un fraude? Quiero decir, ¿que me he equivocado o que lo he hecho aposta para ganar?
Bueno, eso, como todo, hay que examinar el expediente concreto, porque claro que ves las circunstancias, tienes que conocer toda la información, el tipo de operación que es, o sea, son una serie de cuestiones que hay que analizar en cada uno de los expedientes de manera muy detenida para ver si se ha producido efectivamente un error o se ha producido una situación en la que uno no se quiere declarar. A veces no solo es eso, no es que no se quiera declarar o un error, sino que simplemente se ha declarado conforme a la interpretación que el contribuyente entiende que se deriva de un artículo, porque muchas veces lo que nos encontramos pues también es la complejidad de la norma, ¿no? Y eso pues proporciona una inseguridad jurídica que no es deseable y que a veces hace que el contribuyente tenga una interpretación que luego puede ser objeto de discusión en sede administrativa o en el ámbito judicial, ¿no? Pero a veces también se producen este tipo de situaciones.
También por tu experiencia, y es verdad que el fenómeno acaba, como quien dice, de explotar, la inteligencia artificial, ¿qué recomiendas?
Pues a ver, la inteligencia artificial, como siempre, con mucha cautela. Desde luego, en la agencia tributaria, para que todas aquellas personas que nos están escuchando estén tranquilos, no se trata de que la inteligencia artificial ahora vaya por ahí y nosotros estemos tomándonos un café y la inteligencia comprobando. Eso de ninguna manera. Eso por una parte, para que se estén tranquilos. Y luego, por la parte de la inteligencia, del uso de la inteligencia artificial por los contribuyentes, no aconsejamos, desde luego, como ha dicho, bien ha dicho la directora de la agencia tributaria estos días, que se utilice la inteligencia artificial para confeccionar la declaración de la renta. Por supuesto, hay muchas veces que puedes encontrar algún resultado que sea, en fin, que sea acorde con lo que dice la ley, pues lo que hay que hacer es acudir a los servicios de la agencia. De verdad que hay muchísimas facilidades ahora para conocer todos los criterios, a pesar de la complejidad de la norma, pero es verdad que tenemos eso, contamos con muchos servicios, hay que preguntar, hay que utilizarlos, o en cualquier caso también acudir a los asesores que son expertos, claro, en estas materias, pero desde luego no fiarte de lo que te diga la inteligencia artificial, porque bueno, pues se pueden cometer también muchos errores y desde luego pues uno arrepentirse posteriormente.
Y la ultimísima, casi pregunta personal, Ana, ¿cuántos años llevas de inspectora?
Pues llevo 20 años, hago este año. Precisamente celebramos en estos días nuestro aniversario con los amigos, o sea que ya 20
Vamos,
años.
Sí, sí, fiesta. No, 20 años de inspectora de Hacienda, empezaste con 5. Sí. Te quiero, por tu experiencia y por estos 20 años, ¿la economía sumergida o el fraude, a pesar de vuestro trabajo, aumenta?
Bueno, yo creo que va cambiando, ¿no? Porque nos hemos visto inmersos en los últimos tiempos en unos cambios espectaculares que sobre todo, bueno, pues están gobernados por la invasión de las tecnologías. Entonces, claro, dos elementos, ¿no? La tecnología y la globalización, precisamente gracias a también a esa tecnología, ¿no? Ya podemos realizar operaciones en la otra punta del mundo que tienen efecto cualquier otro país. Entonces, yo creo que eso también ha dado lugares a distintos tipos de fraudes. Yo no diría que aumenta o disminuye, simplemente es cuestión de que, bueno, pues que quien conoce también un poco todos estos vericuetos, pues al final acaba pues utilizando diferentes fórmulas para defraudar Hacienda. Y bueno, pues la tecnología y la globalización ha ayudado mucho también en este sentido a nuevos tipos de fraudes que ya no están relacionados exactamente con el dinero en efectivo, que era lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Pero que hay, además de eso, pues otro tipo de formas de fraude fiscal.
Claro, y la ultimísima, oye, me escribe un amigo y me dice, pregúntale si hay incentivos a la recaudación.
A ver, eso es un tema que nosotros hemos tratado también en algunos artículos que hemos escrito últimamente, porque, a ver, hay que trasladar al contribuyente que eso no es así para nada, es decir, no estamos cobrando unos bonus aquí como si fuéramos a comisión, ¿no? Porque entonces, en algunos casos, imagínese, si liquidamos millones, pues seríamos millonarios también nosotros, ¿no? Cobrando esos bonus. No,
dependiendo a quién pilléis, claro.
Nada, claro, pero al final, vamos a ver, nosotros tenemos una productividad por nuestro trabajo, tenemos que hacerlo todo lo contrario. Yo creo que el contribuyente tiene que estar tranquilo, porque no se trata de la imagen del funcionario cobra sí o sí, trabaje o no, sino que quien más trabaja, y el trabajo está relacionado con múltiples factores, porque además en la agencia tributaria no solo se realizan inspecciones, se realizan actuaciones también en este momento que estamos hablando de la campaña de renta, de información y de asistencia, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso hace que si uno trabaja mejor, conforme a una serie de parámetros, pues se gane un poco más o un poco menos. Y desde luego eso, pues eso, no es que por recaudar sencillamente se cobre más ni muchísimo menos. Hay un montón de factores que influyen a la hora del cobro del salario del funcionario, no solo el inspector, sino también otros compañeros de pertenecientes a otros cuerpos que estamos trabajando pues en las áreas de recaudación, en las áreas de gestión, bueno, por supuesto, inspectores en otras áreas fuera de la agencia tributaria, etcétera, como son, bueno, pues eso, los tribunales, Dirección General de Tributos, etcétera. Entonces, bueno, pues al final hay muchos factores que influyen en nuestro trabajo, ¿no? La complejidad del expediente. A lo mejor resulta que no se cobra nada, pero tú estás trabajando en un expediente y estás investigando, estás dedicándote un tiempo pues a realizar una investigación que a lo mejor descarta un sector y sin embargo, pues hace que se vaya por otro camino, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones, como digo, son muy complejas. Y lo que tiene que estar tranquilo el contribuyente es que ese mensaje que, bueno, tristemente se está trasladando, poniendo el foco además en los inspectores, pues que no es cierto para nada, y que esté absolutamente tranquilo y confiado en que somos profesionales, que estamos preparados y lo que queremos es realizar el servicio público de la mejor manera.
Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias, como siempre, Ana. Cuídate.
Muchísimas gracias también. Un abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, pues ya ha empezado la fiesta. Hay que mirar bien el borrador de la declaración, descubrir cuáles son las deducciones. Nos toca cumplir. Eso sí, en muchas ocasiones, con ardor de estómago, cuando pones el informativo, escuchas la radio y ves a Dávalos, al Coldo y a compañía, cómo se han gastado tu dinero y el mío.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que...